Señoras y señores, queridos amigos, prosigue hoy el ciclo de conferencias sobre la Escuela de Viena con la intervención de Ramón Barce dedicada a Arnold Schoenberg. Este cursillo, como saben, continuará el martes y el jueves de la próxima semana con las conferencias de Josep Soler sobre Alban Berg y de Tomás Marco sobre Anton von Weber. Como recuerdan también, las conferencias sobre la Escuela de Viena complementan el ciclo de 8 conciertos que hemos comenzado ayer y que continuará todos los miércoles hasta el 7 de diciembre próximo. Permítanme unas pocas palabras de presentación de una persona, por otra parte, bien conocida, como es el compositor Ramón Barce. Ramón Barce nace en Madrid en 1928 y hace estudios tanto en el conservatorio como en la universidad. Es doctor en filosofía, doctorado que alcanzó en 1956. Ha seguido también diversos cursos en Alemania y en Francia y es catedrático de enseñanza media en excedencia en estos momentos, lo que quiere decir que durante muchos años ha ejercido la docencia en diversos institutos de Madrid. Como compositor es bien conocido, es un creador de un nuevo sistema armónico que utiliza en prácticamente en todas sus composiciones desde 1965 aproximadamente y con un amplio catálogo que ahora no es el momento tal vez de enumerar ante ustedes. En 1958 Ramón Barce fundó con otros compositores jóvenes el grupo Nueva Música, de tanta influencia en la música contemporánea española. En 1964 cooperó también a la fundación del hoy ya histórico grupo ZAG. De 1967 a 1974 dirigió los conciertos Sonda y la revista del mismo nombre, que estaba dedicada a la música contemporánea. Ha pronunciado Ramón Barce innumerable número de conferencias y ha colaborado regularmente en periódicos y revistas, tanto españolas como extranjeras. Desde 1971 al 78 fue crítico musical del diario madrileño Ya. Y aparte de su obra como compositor, me interesa resaltarle en este momento cerca de medio centenar de ensayos que sobre estética, sobre técnica y sobre sociología de la música ha escrito Ramón Barce. Buen conocedor del mundo de Schoenberg, ha traducido su Tratado de Armonía, ha editado en España su volumen de ensayos El estilo y la idea, con un excelente prólogo. Es también el traductor de contribuciones al estudio de la modulación de Max Reger, del nuevo Tratado de Armonía de Alois Hava, etc. Es decir, un buen conocedor del mundo de Schoenberg y de su entorno musical, y pensamos que pocos como Ramón Barce para hablarnos hoy del fundador de la Escuela de Viena. En nombre de la Fundación Juan Mar, quiero agradecerle muy sinceramente su colaboración en nuestras actividades culturales y a ustedes todos su presencia en este acto. Muchas gracias.
Antonio Gallego, muchas gracias a ustedes también y buenas tardes. Vamos a ver, voy a sacar lo primero el reloj para no cometer desafueros con el tiempo. El problema al hablar de Arnold Schoenberg, o por lo menos uno de los problemas, me parece que es el siguiente. Yo no sé, nunca sabe uno exactamente a qué nivel es conocida una persona, y yo no sé a qué nivel está asimilada la obra de Arnold Schoenberg y es conocida por el público madrileño. No lo sé exactamente. Son cosas difíciles de saber. Pero en todo caso, es algo que sí debería estar asimilado. Quiero decir que Schoenberg, naturalmente, como le decía yo hace un momento a una redactora de una emisora de radio, no es un compositor contemporáneo. Cuando se dice que la música contemporánea, como Schoenberg, Bartók ni Schoenberg son contemporáneos nuestros, en absoluto. Ya hace mucho que se murieron y hace mucho que escribieron su obra. Es decir, que Schoenberg es un compositor que tiene que estar hasta donde esté asimilado ya por completo, como compositor, como teórico, como intelectual. Hay suficiente material para que lo conozcamos. Hay ya muy buenas biografías o aceptables biografías de Schoenberg, alguna incluso en español. Hay algunos estudios bastante buenos, algunos muy buenos sobre la obra de Schoenberg, sobre todo el famoso y fundamental de Ruffer. Pero hay alguno más, y algunos en español, hay alguno en español de Leibowitz, hay uno de Juan Carlos Paz que tiene cosas muy interesantes, hay el italiano este de Rognoni, hay muchísimos libros que se pueden leer y que están claros y quedan bien. Yo mismo he publicado en español El estilo y la idea, que como recordaba Antonio Gallego, es una colección de ensayos de Schoenberg que el mismo Schoenberg preparó y murió justamente, yo creo que el libro salió cuando Schoenberg ya había muerto, pero que la selección de ensayos la hizo el propio Schoenberg y la preparó también Dika Neulin. Entonces este librito de 1951 recoge algunos de los ensayos más importantes y conocidos de Schoenberg. Después, muy posteriormente, han ido apareciendo muchos más que están ya reunidos en volumen, no están traducidos todavía. Eso fue en 1963, creo. Luego, en 1974, justo cuando el centenario de Schoenberg, publiqué el Tratado de Armonía, que es otro libro muy importante porque no es solo un tratado de armonía, que lo es un buen tratado de armonía para estudiar, pero además es un libro que está lleno de reflexiones importantes sobre el trabajo artístico, sobre la música y sobre, podríamos decir, sobre todo, porque hay reflexiones sobre la vida y la muerte y todo lo que se puede imaginar. Es casi un libro, en algún sentido, un libro filosófico. Hay mucho material, hay también grabaciones en discos, en todas partes hay grabaciones de obras de Schoenberg y las suficientes. Entonces, yo pensaba que contarles a ustedes cosas que seguramente saben o tienen completamente a mano, hacer un resumen de la vida de Schoenberg o explicar cómo es su música, no sé, me parece que eso cae fuera de un verdadero trabajo intelectual que se puede hacer ya sobre Schoenberg. Schoenberg quizá lo que necesita más bien es un poco que se reflexione sobre él o sobre su actitud o sobre su estética, pero ese tipo de resúmenes no creo que tengan especial interés, se pueden encontrar en cualquier parte. Ahora que he mencionado lo de los 20 años del estilo y la idea, claro, entonces repentinamente me acuerdo que hace 20 años los compositores jóvenes, es decir, los compositores que éramos jóvenes hace 20 años, claro, estábamos muy preocupados con Schoenberg, con conocer bien la obra de Schoenberg, con analizarla. Recuerdo las largas sesiones que dedicamos en el Ateneo con Fernando Ruiz Coca al análisis de la obra de Schoenberg. Incluso recuerdo algún análisis estupendo que hizo Gerardo Gombau de las variaciones para orquesta. Es decir, creo que nosotros por entonces, justamente por esas fechas, entre el año 59 y 63, 64, estudiamos muy a fondo a Schoenberg y, no sé, asimilamos hasta el máximo todo lo que podíamos asimilar o todo lo que creíamos que nos podía servir para, no sé, para encontrar un lenguaje personal. Hoy ese lenguaje personal de alguna manera está logrado o no logrado, pero en fin, cristalizado, de forma que para nosotros Schoenberg hoy no es una figura conflictiva, ni es nada que haya que discutir. Es posible que para una parte del público, en general del público de los conciertos, todavía Schoenberg sea una figura discutible. No digo en Madrid, en todas partes, naturalmente, en todas partes del mundo. Schoenberg sigue siendo, curiosamente, una figura conflictiva por su música y por su teoría musical, las dos cosas. Pero, claro, para los compositores ya no es una figura conflictiva, más bien es una especie de venerable antepasado. Muchas veces, como yo he hecho, he traducido el Tratado de Armonía, he hecho otros trabajos sobre Schoenberg, me preguntan si yo soy schoenbergiano en la música que escribo. Pues no, en absoluto, mi música no se parece en absoluto a la de Schoenberg, y ni casi ninguno de los compositores españoles que han seguido las huellas del serialismo se parecen a Schoenberg. Hay muy pocos compositores serialistas schoenbergianos en España. quizá se podría mencionar a Joaquín Oms, quizá en algún sentido a Josep Soler, pero hay muy pocos. Al fallecido Gerardo Gombau, que también hizo un serialismo muy schoenbergiano, pero hay muy pocos compositores de ese tipo. Es decir, que nosotros estamos ya, los compositores, muy lejos. Entonces, yo no puedo dejar de sentir esa lejanía y, por lo tanto, no me encuentro con ánimos como para contarles a ustedes la vida de Schoenberg o cómo es el dodecafonismo. Francamente, me parece que es algo que me queda ya tan lejos y tan atrás que no puedo hacerlo. En cambio, quizá otra cosa que todavía no se ha hecho apenas, porque no hay todavía una reflexión suficiente sobre Schoenberg. Hay algunas cosas, pero no lo suficiente. Por ejemplo, hay los famosos trabajos de Theodor Adorno, que son muy interesantes, pero que muestran solo un aspecto de la cuestión, un determinado aspecto de la cuestión. Pero hay muchísimas cosas del reflejo de la personalidad intelectual de Schoenberg sobre nuestro tiempo, que creo que son mucho más interesantes, atractivas e importantes que cualquier trabajo de divulgación que pueda hacerse. Precisamente ahora se cumpliría, digo se cumpliría porque, claro, las cosas que son inexistentes realmente no pueden cumplir centenarios, pero ahora se cumpliría teóricamente el centenario de Serenus Zeitblom, es decir, del relator o narrador de la novela de Thomas Mann, Doctor Faustus. Serenus Zeitblom nació, según Thomas Mann, en 1883, y un buen día, pasados los años, decidió escribir la biografía de su amigo, el compositor al que había conocido desde la infancia, Adrián Leverkühn. Entonces, escribió esa biografía, Thomas Mann la publicó, no mucho después de terminada la guerra, y en esa biografía de Adrián Leverkühn, como ustedes saben, el protagonista es un compositor que inventa un sistema nuevo para componer música. Un sistema que en la novela no queda muy claro, queda un poco borroso y confuso. Algunas cosas están claras, otras no. Thomas Mann cogió el libro, ni corto ni perezoso, y se lo envió a Schoenberg. Le dedicó un ejemplar y se lo envió. Schoenberg se llevó un enorme disgusto con el libro de Thomas Mann y no solo no se lo agradeció, sino que decidió no dirigirle la palabra en lo que le quedara de vida. Solo en los últimos días de la vida de Schoenberg, y gracias a la intervención de amigos comunes, parece que se llegó a hacer una especie de paces entre Schoenberg y Thomas Mann, que vivían muy cerca en California. Entonces, yo quería decir algo, no de Adrián Leverkühn, del protagonista de la novela de Thomas Mann, sino de cómo ese protagonista, ese personaje de novela, en qué sentido representa a Schoenberg. Es decir, qué elementos, digamos, intelectuales o estéticos, no me refiero a la técnica musical, sino más bien ideológicos, ha tomado Thomas Mann de Schoenberg para construir esa novela. ¿Qué hay ahí de verdad profunda? No me refiero a de transcripción biográfica, porque no hay ninguna. Pero ¿qué hay ahí de verdad profunda en cuanto a la figura de Adrián Leverkühn, esa figura terrible y siniestra que aparece en la novela, y Arnold Schoenberg? Es decir, ya digo, no ningún reflejo biográfico, que no lo hay, sino en qué sentido ha trasladado un espíritu a otro espíritu, o qué rasgos espirituales de Arnold Schoenberg son tan sorprendentes y notables como para que uno de los grandes novelistas del siglo XX haya escrito una de sus obras maestras utilizando esos rasgos espirituales de Schoenberg. Toda la novela de Thomas Mann, en lo que se refiere a Adrián Leverkühn, al personaje Adrián Leverkühn, está dominada por, en algún sentido, por algunos elementos místicos. Decía yo que nosotros, los compositores actuales, no tenemos mucho que ver con Schoenberg, ni nuestra música con la suya. No sé lo que pueden pensar algunas personas, pero una gran parte de la producción de Schoenberg y de su espíritu estético y de sus ideas sobre la vida y sobre el mundo y sobre el arte son ideas absoluta y terminantemente místicas. Schoenberg fue influido de una manera, digamos, abrumadora durante, por lo menos durante los años 1910 a 1914 y aún después, de una manera abrumadora por Kandinsky. El pintor Kandinsky y todo el grupo famoso del Blaue Reiter, del Caballero Azul, influyeron enormemente sobre muchos artistas de la época, sobre todo sobre los pintores. Pero entre ese grupo de pintores estaba Schoenberg. Como ustedes saben, Schoenberg pintaba, y además pintaba muy bien. En las exposiciones de los grupos estos del Blaue Reiter, del Caballero Azul, que dirigían Kandinsky y Franz Marc, años después decía Kandinsky, sí, nos pusimos de acuerdo enseguida Franz Marc y yo, porque nos gustaban a los dos mucho los caballos y los jinetes. A mí me gustaban los jinetes, a él los caballos. Entonces, Der Blaue Reiter, el Caballero Azul. Entonces, este grupo que capitaneaban Franz Marc y Kandinsky, del que formaba parte pues muchísimos pintores alemanes y de fuera de Alemania, este grupo atrajo a muchísima gente, sobre todo alrededor de 1910, cuando la publicación del gran almanaque aquel sobre de arte. En esas publicaciones aparece el nombre de Schoenberg. Schoenberg escribe artículos allí, por ejemplo, un artículo sobre los problemas del estilo. Y además interviene con sus cuadros en las exposiciones. Hay un famoso cuadro de Schoenberg, que es el autorretrato de espaldas, un cuadro precioso y muy, muy bien observado porque se le puede reconocer muy bien a pesar de estar de espaldas. Ese cuadro figuró en una de las primeras exposiciones de Blaue Reiter. Bien, entonces Kandinsky se entusiasma mucho con Schoenberg y Schoenberg con Kandinsky. Entonces hay referencias en el famoso libro de Kandinsky de Lo bello en... sobre lo bello en el arte o de lo bello en el arte, ahí se menciona muchísimo a Schoenberg. Lo mismo que Schoenberg en sus artículos y en sus ensayos menciona muchísimo a Kandinsky. Y los dos vienen a decir aproximadamente lo mismo. Por ejemplo, una idea de Kandinsky, que lo que hay que ver del cuadro no es naturalmente lo accidental, el tema o el argumento, las figuras, eso no es el cuadro. El cuadro es algo que va más allá de las formas, de las figuras, de los colores, va más allá. No es aquello. O sea, si uno pregunta por un cuadro y de qué hay en el cuadro, pues hay unos caballos y una batalla y tal, eso no es el cuadro, naturalmente. Esto irá a coincidir también con las ideas de Belfrin, digamos, visto desde un punto de vista como más orgánico y más didáctico. Pero, en fin, Kandinsky piensa eso. Schoenberg está muy contento de que Kandinsky piense eso y lo menciona así. Entonces, llegará un día en que el que contemple un cuadro ya no se preocupará del objeto, de lo que hay allí figurado, que es solo la más vil apariencia, vamos a decir. Eso lo traslada Kandinsky también a la música, y con un lenguaje así completamente críptico y borroso, porque no se sabe bien qué quiere decir, pues explica que en la música puede pasar algo parecido, que la música es algo que tiene que ir mucho más allá de los sonidos y que es solo espíritu lo que se tiene que manifestar en la música. Eso naturalmente no se entiende bien, no se sabe bien qué quiere decir. Pero en fin, lo que Kandinsky viene a expresar es que la humanidad, la idea no es de Kandinsky, claro, es una idea flotante en la época, la humanidad está, por decir así, construyendo una pirámide, es la pirámide del espíritu, eso ha empezado desde abajo, desde la humanidad más primitiva, pero a fuerza de esfuerzo, y sobre todo a fuerza del esfuerzo de los mejores y de los espíritus más refinados, más reflexivos o más sensibles, pues digamos que esa masa humana o esa masa del pensamiento humano se va afilando. Entonces se está construyendo una pirámide. esa idea es una idea absolutamente mística, ¿no? Es decir, que llegará un punto en el que, nos encontremos en el ápice de la pirámide, en el punto más alto, en el que habremos alcanzado realmente algo así como la unión absoluta de materia y espíritu. Naturalmente esto no es una idea de Kandinsky, es una idea flotante en la época, pero él la manifiesta de una manera absolutamente explícita. También manifiesta Kandinsky la idea de que precisamente por eso hay que tender a hacer que contacten todas las artes y que todos los sentidos humanos cooperen de alguna manera a ese refinamiento. Toda separación radical, por ejemplo, entre música y pintura, para Kandinsky es mala. Es decir, la música y la pintura, por ejemplo, no deben ser artes separadas, sino que de alguna manera la música debe tender a la pintura y la pintura a la música, y hasta cierto punto confundirse. Tenía yo aquí una cita graciosísima, bueno, relativamente graciosa, pero no sé dónde está. Bueno, no importa. Dice Kandinsky, la recuerdo así más o menos, no recuerdo las palabras exactas. Dice Kandinsky que ya se han hecho muchos experimentos de fusión de pintura y música, o de color y música, para ser más exactos. Y menciona a Scriabin, naturalmente. Kandinsky era ruso, está en relación constante con Rusia, viaja mucho a Moscú. Y en Moscú, en ese momento, se está gestando en gran parte todo ese espíritu. Entonces Kandinsky dice que Scriabin está trabajando en esto, que ha trabajado en eso, y que las relaciones entre color y sonido, que según acaba de leer en un artículo de una revista de Moscú, la revista Music, en un artículo escrito por Savanayev, que se dedicaba mucho a estas cosas, que Savanayev explica en el artículo algunas de las relaciones entre color y sonido, y que anuncia terminantemente la próxima aparición de una ley sobre el particular. O sea, que iba ya a salir una ley, no quiero decir un decreto, pero sí una ley científica explicando ya de una vez cuáles eran las relaciones entre color y sonido. Ya estaba a punto, y el articulista, el ensayista Savanayev, lo dice en un artículo, y Kandinsky lo toma inmediatamente y dice, eso ya está, vamos, es cosa de días que se dé una explicación exacta de a qué sonidos corresponden los colores. Y él mismo en el libro este, como ustedes saben, se esmera durante largas páginas, unas páginas, por cierto, preciosas, aunque algo gratuitas, se afana en explicar los valores sentimentales y espirituales de los colores, de cada color, dando algunas razones muy, muy sutiles e ingeniosas. Incluso esta influencia de Kandinsky sobre Schoenberg, que se manifiesta, por ejemplo, no hay más que leer el Tratado de Armonía para ver constantemente la huella de Kandinsky, constantemente, está publicado el mismo año el Tratado de Armonía y de lo Bello en el Arte, está publicado, pero después hay una edición más moderna del Tratado de Armonía donde añade Schoenberg cosas. Allí está clarísima la influencia de Kandinsky, está manifiesta, pero hay hasta en un detalle insignificante al parecer. En un momento dado, Kandinsky menciona con gran entusiasmo a Maeterlinck. Para los simbolistas de estos años, Maeterlinck es el más grande de los escritores. Es el más grande de los escritores porque ha conseguido, según ellos, producir esta atmósfera de irrealidad, de ensueño, este modernismo fantástico y sutil que para los estos simbolistas era el ideal. Es decir, una obra como, como La princesa Malena o Los ciegos o incluso El pájaro azul, era el no va más allá para los simbolistas. También Kandinsky admira mucho a Böcklin, por ejemplo. A Böcklin porque hace una pintura simbólica. En cambio, años más tarde, en una reacción, digamos, muy positivista, Ortega y Gasset agredirá violentamente a Böcklin, ¿no? Pero para Kandinsky, Böcklin es uno de los grandes espíritus que construyen la pirámide. Pues decíamos este detalle, alaba a Maeterlinck y menciona un poema suyo, Sehr Schön. que esa es una de las culminaciones de la belleza simbolista y de ese nuevo espíritu. Bien, pues muy poco después, Schoenberg escribe una obra sobre ese texto, sobre el texto que ha mencionado Kandinsky. Kandinsky ha mencionado el Ser Chaude de Maeterlinck, y Schoenberg escribe una obra, Herzgewächse, sobre justamente el texto que ha mencionado Maeterlinck, en traducción alemana, pero la escribe. E intenta ahí, de alguna manera, reproducir eso que quería Kandinsky de los colores. Naturalmente esto no es posible, pero él lo hace utilizando una combinación instrumental muy rara, fuera de lo corriente, por ejemplo, utilizando un armonium y obligando a la voz de la cantante a hacer un recorrido casi imposible, desde el grave más grave hasta el agudo más agudo, un recorrido casi imposible. Y en efecto la obra tiene algo de fantástico y de colorista que de alguna forma trata de representar las ideas de Kandinsky. Todavía en una obra posterior, en el Pierrot Lunaire, todavía aparece esta especie de misticismo. Pero aquí hay que mencionar una cosa antes de hablar del Pierrot Lunaire, y digamos un ingrediente nuevo que se suma de alguna manera a ese misticismo. El otro día habló aquí Federico Sopeña, según sé, yo no pude venir porque estaba afuera, de Viena, del entorno vienés de Schoenberg. Seguramente el entorno vienés de Schoenberg fue importante, pero también es importante el entorno berlinés. Se ha hablado quizá poco de la influencia de Berlín sobre Schoenberg, pero es, creo, absolutamente vital también, además de la de Viena. Sobre todo por una cosa, el primer viaje que hace Schoenberg a Berlín en 1901, Schoenberg tiene 27 años, y llega a Berlín y se encuentra, bueno, Schoenberg era un músico de mucho oficio, era un músico de un gran oficio. Entonces se encuentra que tiene que vivir, tiene que ganar algo para comer, y encuentra trabajo como director, Kapellmeister, de la orquestina de un cabaret, del cabaret Unterbrettl. Este cabaret lo dirige Ernst von Wolzogen, personaje muy importante y característico de la época. Y durante algún tiempo Schoenberg trabaja dirigiendo la orquestina de este cabaret. Se ha dicho muchas veces que es muy importante el cabaret berlinés de la República de Weimar, es decir, de la entreguerra de los años 19, 20, 22, 25. Bueno, es verdad, pero no es toda la verdad. El cabaret berlinés es mucho más antiguo, e incluso quizás sus manifestaciones más importantes son muy anteriores. Son de principios de siglo. Y las hay anteriores, pero vamos, muy cristalizadas ya, con todo el estilo que ha caracterizado ese cabaret berlinés, que ha sido uno de los rasgos más importantes de la cultura, digamos, teatral de nuestro siglo. Todo eso ocurre ya en los primeros años del siglo actual. Hay en el Märkisches Museum de Berlín, hay una colección verdaderamente inmensa, salas y salas y salas y salas de fotografías y documentos sobre el cabaret berlinés. Hay todo lo que se pueda encontrar. Y es que el cabaret berlinés era una entidad muy especial. Este Ernst von Wolzogen no era un empresario corriente, era realmente un intelectual y un músico. Entonces, en el cabaret había un cierto refinamiento musical. Naturalmente que Schoenberg, a los 27 años, no era un músico conocido, ni era ninguna personalidad importante, pero sí era un músico de excelente formación y de excelente profesión, y él va a hacer allí un trabajo que no es un mal trabajo, porque esas orquestinas tenían buenos músicos, y porque la música que se hacía en los cabarets berlineses era una música, diríamos, con pretensiones, es decir, era una música ligera en algún sentido, pero estaba llena de pretensiones intelectuales. Schoenberg mismo escribe algunas canciones para el cabaret Unterbrezel. Esas canciones no se suelen cantar, pero algunas veces se escuchan. Yo las he oído a Marta Herr, unas versiones preciosas de las canciones de Schoenberg. Son unos años, aproximadamente casi los mismos años en los que Erik Satie está haciendo aproximadamente lo mismo con sus canciones en los cabarets parisinos, que son muy paralelos a los berlineses. El cabaret berlinés, a lo largo de sus años de vida, es el reflejo de una sociedad verdaderamente extraña, pintoresca y curiosa, que tiene aspectos, digamos, simpáticos y vitalistas y quizá hasta callejeros, como los que aparecen en todos los dibujos de Chile. Pero también recoge el cabaret aspectos muy negativos de una sociedad muy violenta y que se va haciendo poco a poco cada vez más represiva, como aparece, por ejemplo, en los terribles dibujos de Grost, ¿no? Es decir, que el cabaret de alguna forma recoge los dos aspectos. Algo gracioso, vital, que produce deseos de vivir, de reír, donde hay referencias al amor y a cosas simpáticas, y al mismo tiempo un lado agresivo, violento, crudo, que con constantes alusiones a la violencia y a la muerte. Yo no voy a decir ni a inventar que la influencia del cabaret fue grande sobre Schoenberg. Evidentemente no fue grande, pero fue. El Pierrot Lunaire es, aunque una obra posterior, está hecha en su segundo viaje a Berlín, pero es una obra que evidentemente recoge, digamos, las dos corrientes. La mística de Kandinsky, por un lado, que se revela sobre todo quizá en una parte de los textos, un texto que no es especialmente interesante, pero que de alguna forma tiene algunos elementos todavía de esa mística. Y por otro lado, la aparición del antihéroe, del muñeco, de un elemento de farsa que tiene algún aspecto ridículo y otros aspectos como muy siniestros, y desde luego están dominados siempre por la idea de la muerte, eso más bien procede de cierta actitud entre bufa y violenta del cabaret berlinés. Es decir, que Pierrot Lunaire en algún aspecto sería un resultado dúplice de ambas corrientes. En lo que se diferencia radicalmente Schoenberg del cabaret berlinés, por supuesto, es en la complejidad. El Pierrot Lunaire es una obra dificilísima, complicadísima, de una enorme sutileza de escritura. Y naturalmente la música del cabaret berlinés tendía a la sencillez como toda música ligera, eso por supuesto. El misticismo que Schoenberg hereda de Kandinsky, quizá no lo hereda solo de Kandinsky, sino que también le viene de su propio espíritu, por supuesto, es uno de los elementos que va a utilizar Thomas Mann en su Adrian Leverkühn del Doctor Faustus. Es decir, el protagonista de la novela de Thomas Mann no es que sea un místico, pero la verdad es que en su vida, su quehacer, se desenvuelve dentro de unos niveles que podríamos llamar metafísicos, porque toda la existencia real está casi omitida. La enorme biografía que Serenus Zeitblom hace de Adrian Leverkühn es una biografía donde el 90% del material es material psíquico y a veces metapsíquico. Pero hechos reales, datos consistentes, naturales, movimientos, traslados, palabras, todo eso está ahorrado, constantemente ahorrado. De manera que la existencia de Adrian Leverkühn es una existencia más bien metafísica. La verdad es que el personaje nunca llegamos a palparlo realmente. Y no solo metafísica, lo más grave y donde está, digamos, la grave desviación que Thomas Mann hace con Adrian Leverkühn del modelo psíquico Schoenberg es el elemento diabólico. Thomas Mann, hay que decir antes que Thomas Mann, como supongo que todos ustedes saben, era músico. Sabía música perfectamente y era un entusiasta de la música, no solo era un oyente, sino que entendía de música. Thomas Mann, por otra parte, es wagneriano. Él lo confiesa repetidamente. Su mundo es el mundo de Wagner, el mundo este decadente wagneriano es el suyo. La música posterior a Wagner, bueno, la puede estimar en algunos momentos, pero se sale un poco de lo que él, de lo que a él le llena por completo. Entonces, esta incursión que él hace en una música distinta a la wagneriana, aunque sea una música inexistente, inventada por él, es una incursión que él piensa que es diabólica. Es decir, el tratar de hacer algo absolutamente distinto de lo que hay en el mundo es una empresa diabólica. Es algo que no puede hacer una persona por la pura y natural reflexión, por la reflexión serena, sino que solo puede hacerse por medio de algún pacto con el diablo. Es decir, por la introducción de algún elemento violento y digamos, trastornante. El elemento trastornante, naturalmente, tiene que ser la locura, no puede ser otro. Es decir, que solo hay una manera de crear algo nuevo hoy, y es tender a la locura. En Doctor Faustus, el diablo hay un momento en que se materializa. Lo mismo que ocurre, pues, no sé, en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Es decir, que hay un momento en que se materializa y tiene una conversación con Adrián. Recuerdo aquí, he tomado nota de algunas de las frases que son muy claras y evidentes. Naturalmente las dice el diablo, no las dice Thomas Mann. Quiero decir que Thomas Mann seguramente no se solidariza absolutamente con lo que dice el diablo, pero sí bastante. Le dice el diablo a Adrián, ¿crees tú en la existencia de un genio que no tenga nada que ver con el infierno? Non datur. El artista es el hermano del criminal y del loco. ¿Crees tú que ha sido nunca posible componer una obra de gracia y diversión sin que su autor comprendiera algo de la existencia del criminal y del demente? Saludo enfermedad. Sin lo enfermizo, la vida no sería completa. Lo que el clásico podía obtener sin nuestro concurso, solo nosotros podemos procurarlo hoy. La observación esta última es muy importante y revela, digamos, el carácter tradicionalista de Thomas Mann. Thomas Mann dice que el diablo dice que para hacer una obra genial hay que tener algo que ver con el criminal y con el loco y de alguna manera tomar contacto con el infierno. Pero luego se acuerda pues de Bach o de Beethoven, mencionados explícitamente en otros puntos del libro, y dice que el mundo clásico sí podía obtener esa genialidad, por, digamos, por la vía natural, pero hoy no. Es decir, bien, lo que voy a decir no quiero que se entienda mal, por favor, claro. Thomas Mann, de alguna manera, está de acuerdo con las teorías nazis del arte degenerado. Está de acuerdo desde el bando contrario, pero está de acuerdo. O sea, él de alguna manera piensa que Beethoven o Brahms, Bach o Mozart, por supuesto, podían ser geniales siendo personas normales, porque el clasicismo, entendido muy ampliamente, daba para eso. Pero hoy Thomas Mann se conoce que piensa, y en algún punto lo dice en otros textos, que el arte ha sufrido una especie de proceso de agotamiento y que entonces por la vía natural y espontánea no se puede hacer ya más que epigonismo. Si se quiere hacer algo verdaderamente nuevo, que abra un nuevo camino, donde haya otra vez una creación fuerte y original, entonces hay que hacer algo diabólico. Es decir, algo innatural, algo morboso, enfermizo. Dice Adrián Leverkühn, la culpa de todo la tiene mi corazón desesperado. Dones diversos y una despierta inteligencia me llegaron de arriba que hubiese podido explotar honrosa y modestamente. Perdón por los disparates de la traducción, pero es que la traducción que hay en España de Doctor Faustus es verdaderamente deprimente. Dones diversos y una despierta inteligencia me llegaron de arriba, y estos dones diversos, esta inteligencia, la hubiera podido explotar honrosa y modestamente. Pero cuenta demasiado clara me daba de que los tiempos no eran propicios para poder, derechamente, en forma y en modo debidos, hacer obra alguna. Los tiempos son los culpables. Y que el arte era imposible sin ayuda diabólica y fuego infernal debajo de la caldera. Así es, queridos compañeros, nuestra época tiene la culpa de que el arte no avance un paso y sea demasiado difícil, de que todo sea demasiado difícil y las pobres criaturas de Dios no sepan cómo salir de su miseria. Muchos somos incapaces de conservar la serenidad y la vigilancia a un tiempo. Es decir, los tiempos para Adrien Leverkühn, y de alguna manera es un reflejo del pensamiento de Thomas Mann, han desgastado algunas fuentes de la creación, por las razones que sean, y entonces solo con la intervención morbosa podemos conseguir algo. Hay una cita muy pintoresca de Bismarck que hace Thomas Mann repetidas veces, y es que decía Bismarck que para que un alemán estuviera en su punto necesitaba tener dentro media botella de champán, y entonces era lo que tenía que ser. Entonces Thomas Mann viene a decir que Adrien Leverkühn es un alemán que necesita la media botella de champán para estar en su punto. ¿Cómo se puede producir esa intervención diabólica en la vida de Adrián? Eso ya es, digamos, el aspecto más pintoresco y temporal de la novela. Y quizá en toda esta orientación diabólica está el mayor disgusto de Schoenberg. Es decir, Schoenberg de ninguna forma piensa que haya habido ningún agotamiento del arte, sino que el arte sigue funcionando como siempre, no ha pasado nada. El arte siempre es difícil o siempre es fácil, no se sabe bien. Pero después de una cosa viene otra, y después de que el arte va en una dirección, después va en otra dirección, ya está, no pasa nada. Es decir, la creación y la inventiva artísticas para Schoenberg son razón solamente de un trabajo, de una voluntad y de la asimilación de una historia y de una tradición, nada más. Es decir, o dicho de otra manera, que se puede ser una persona perfectamente normal y escribir música. Y escribir incluso una música que revolucione toda la música, como hizo Schoenberg. Schoenberg está muy convencido de eso. Es decir, por un lado él es un místico kandinskiano, por lo menos durante bastantes años, pero sin ninguna intervención morbosa. La intervención morbosa es algo que pone Thomas Mann, porque Thomas Mann piensa realmente que el arte está agotado. Cosa que Schoenberg no piensa. En eso es en lo que se establece una verdadera división radical entre la ideología de Schoenberg y la ideología de Thomas Mann. Es decir, que Thomas Mann, de alguna manera ahí, adopta una actitud muy enormemente retrógrada. Es algo muy parecido en muchos sentidos. Esto le hubiera horrorizado a Thomas Mann, pero es muy parecido a lo que dice Spengler. Spengler escribe con la mayor naturalidad que el arte se ha acabado. Lo escribe con la mayor naturalidad. Y que después de Tristán y Isolde y demás, pues ya no hay más música. Y que los músicos, pues en realidad, podían dedicarse a otra cosa, por ejemplo, a la ingeniería o alguna cosa así más. Pero que la música se acabó. Ya está, se acabó. Teoría absolutamente idiota, puesto que la música ha continuado, eso es un hecho, y por lo tanto no se ha acabado. Pero el hecho es que Thomas Mann piensa lo mismo, de alguna manera. No lo piensa, digamos, intelectualmente, pero lo siente. Él se siente tan inmerso en ese mundo wagneriano y en sus derivaciones que pueden llegar, por ejemplo, hasta el impresionismo por un lado, hasta Mahler por otro, pero nada más, ¿no? Que es que de verdad él siente dentro de sí, y seguramente lo siente con dolor, que es que la música terminó y que la posibilidad de que continúe está en ese hecho diabólico. Justamente lo contrario de lo que pensaba Schoenberg. Entonces recurre Thomas Mann para la, digamos, para la instauración de lo diabólico y de la enfermedad, recurre a un medio de viejísima y muy literaria tradición. Es recurrir al terror de las enfermedades, a las enfermedades terribles. La enfermedad terrible, pues, ha aparecido siempre como un elemento literario importante, un elemento artístico importante, porque ha aparecido algo así como la furia del infierno o de Dios o del destino, que aparece y trastorna las vidas de los seres, las destruye o a veces las cambia o a veces incluso las soluciona. Pero, en fin, de todas formas, la enfermedad es algo superior, la enfermedad terrorífica, es siempre algo superior a las fuerzas humanas, algo que no puede dominarse, que se instaura de pronto en la vida de los humanos y que trastorna su destino. Esa enfermedad terrorífica, naturalmente, en cada época es distinta y en cada época depende, pues naturalmente, del trabajo que está haciendo la ciencia y está haciendo la medicina. Es decir, las zonas que son ignotas, que no están de ninguna forma dominadas por la ciencia médica de cada momento, esas son donde se produce la enfermedad terrible, la enfermedad invencible. Así tenemos los textos, no sé, los textos medievales con la lepra, por ejemplo. La lepra era invencible, era terrorífica y estaba la maldición de Dios o del destino, pero estaba ahí, es decir, bajo la forma de una enfermedad invencible, que terrorífica. Con la que no había lucha posible, nada más que la huida para los que estaban fuera, la paciencia, la resignación absoluta para los que tenían la lepra y el apartamiento de los malatos en los barrios, etc. O con la peste, ¿no? Otro tipo de enfermedad social muy parecida, la peste que aparece pues también en los textos medievales y aún más modernos. Y que luego es retomada, lo mismo que la lepra es retomada por los autores que evocan la Edad Media o que evocan la época romana, pues también la peste es retomada, pues desde Guicciardini a Alessandro Manzoni, pues la peste reaparece y hace un papel allí. La peste es invencible, todavía en el cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Entra en las ciudades y empieza a destruir, es absolutamente invencible, nunca acaba. Acaba cuando acaba, no se sabe por qué, quizá por una gran lluvia, la gran lluvia aquella milanesa que se lleva todos los gérmenes. O después la tuberculosis de finales del siglo XVIII y entrada del siglo XIX, también convertida en enfermedad sacra e invencible. Y siempre... Sobre todo en los aspectos individualizantes de la enfermedad, no en los aspectos sociales. Naturalmente, si la peste entra en Milán y mueren por centenares las personas, esto es distinto. Pero el caso de cada persona, es decir, la enfermedad como individualizante, de alguna forma, siempre ha sido enfocada como una especie de refuerzo psíquico para el interesado. El interesado desarrolla defensas psíquicas frente a la enfermedad. De alguna forma, y esto aparece ya muchísimo en el siglo XIX de una manera muy clara, de alguna forma el enfermo es beneficiado por la enfermedad. Es beneficiado en el sentido de que al encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al resto de los humanos, de las personas que le rodean, al necesitar cuidados especiales, al no poder hacer los mismos esfuerzos, etc., no tiene más remedio que replegarse un poco sobre sí mismo y entonces pues tiene que reflexionar más. A veces se vuelve hacia los libros, hacia las ideas, pero de alguna forma se tiene que refugiar. Ese refugio a veces puede producir, según los escritores románticos, produce, según los escritores románticos, una especie de elevación de la espiritualidad. Esto, todos los escritores románticos tienden a esto, desde los folletinistas, primeros folletinistas franceses, hasta el Niels Linné de Jacobsen, pues hay esa tendencia. Y luego, años después, cuando se recogen, digamos, las vidas de los hombres del siglo XIX, el biógrafo, aunque esté a siglos de distancia, retoma el tema nuevamente y utiliza la enfermedad como un factor positivo. Es decir, los biógrafos de Chopin, por ejemplo, pues la mayoría de los biógrafos de Chopin, sobre todo los más sentimentales, como puede ser Salvanesqui o Carmela Eulate, etc., pues siempre se apoyan un poco en la enfermedad, es decir, que de alguna forma Chopin, de alguna forma, vienen a decir Chopin era hipersensible en parte por la enfermedad, o a lo mejor al revés, la enfermedad procede de su hipersensibilidad, pero que hay una especie de relación, y esa relación sigue manteniéndose. Esa relación es la que utiliza Thomas Mann con la enfermedad de moda en el momento, es decir, no ya con la tuberculosis, que para finales de siglo o principios había empezado un descenso, sino digamos con la enfermedad terrorífica que entonces era la innombrable, que era la sífilis, y que naturalmente solo la palabra ya producía un terror en las gentes, y las gentes procuraban evitar esa palabra por todos los medios, y utilizaban eufemismos. Y todos los escritores, o gran parte de los escritores de finales de siglo y de principios, han tenido presente la enfermedad, presente o ausente. Es decir, me acuerdo que una vez, hace muchísimos años, me decía Ignacio Aldecoa una cosa muy, muy pintoresca. Decía que una parte de la actitud de los hombres del 98 españoles, que una parte de la actitud de los hombres del 98 españoles con respecto a la mujer y con respecto a las relaciones sexuales, una parte importante, decía Aldecoa, era el terror que le tenían a la sífilis. Era una visión muy pintoresca de la cosa. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, haber leído una de las últimas novelitas de Baroja, donde hay un elogio emocionado, aunque no es muy raro en él, porque Baroja elogia mucho a los científicos, ¿no? Pero hay un elogio emocionado de Ehrlich, del descubridor del Salvarsan, hay un elogio emocionadísimo, ¿no? Le presenta a Ehrlich metido en la cama, pensando todo el día y fumando y quemando las sábanas, ¿no? con las colillas, ¿está? Y con una especie de reverencia y emoción hacia él, ¿no? Pues bien, esta es la enfermedad que utiliza en este caso Thomas Mann como recurso para producir, digamos, el destrozo cerebral diabólico en la mente de Adrien Leverkühn. Ya digo que eso lo hacen muchos novelistas, antes que Thomas Mann, por ejemplo, y de una manera menos metafísica, pero también muy imaginativa, lo hace de una manera genial Wasserman, curioso que se llame Wasserman, Jacob Wasserman en Laudín. En Laudín y los suyos, Wasserman hace algo muy parecido. El elemento desencadenante de la gran tragedia de esa novela es la aparición de la sífilis, ¿no? Pero además está hecho de una manera, digamos, muy dramática y contundente. Y la novela es un poquito anterior a la de Thomas Mann. Entonces, bueno, hay que advertir una cosa. Nosotros no debemos de minusvalorar estos factores que son ocasionales o coyunturales, porque naturalmente todas las enfermedades que un día fueron ignotas e invencibles e irremediables, pues afortunadamente la medicina las va remediando y haciendo conocidas y dominadas. Es decir, la peste o la tuberculosis, pues hoy propiamente no pueden ser utilizadas ya, por lo menos en determinadas zonas del planeta, no pueden ser utilizadas ya, digamos, artísticamente de una manera eficaz, como un elemento absolutamente desencadenante. Eso sería utilizar elementos de derribo. Tampoco la sífilis ya. Ahora, los antibióticos, la penicilina, pues han resultado un medicamento mucho más eficaz que el neosalvarsal, ¿no? Pero no debemos minusvalorar las cosas, porque naturalmente ese lugar lo ocupa otra enfermedad. Y nosotros seguimos teniendo ahora enfermedades terroríficas, o que empieza la lucha con ellas, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Y hasta hace muy poco el cáncer casi no se podía nombrar. Y la gente procuraba no nombrar esa palabra por todos los medios. Era algo horrible. La gente decía, sí, yo tengo que morirme, pero que no sea de cáncer. Es decir, todavía es la enfermedad terrorífica de nuestro tiempo. Y hasta cierto punto y en cierto sentido, hasta hace poco, pues lo que eran las enfermedades cardíacas, como los infartos o las anginas de pecho, que se manejan bastante bien. Es decir, que esos elementos coyunturales, de todas formas, no debemos minusvalorarlos, porque pueden sustituirse unos por otros. Yo recuerdo que una vez me decía un amigo que claro, que la evolución de la ciencia cambiaba enormemente las perspectivas humanas de las cosas, y que a lo mejor una gran obra literaria que estaba basada en un hecho coyuntural cualquiera, al progresar la ciencia en ese terreno, pues naturalmente perdía su mordiente, porque entonces se podía haber aplicado la técnica moderna a aquel problema y se había resuelto. Y me decía que, por ejemplo, claro que esto es una cosa literariamente blasfematoria, pero en fin, lo decimos con toda la reverencia debida a Goethe, que el problema de Fausto, el principal problema de Fausto de Goethe, es desencadenado por el hijo que tiene Margarita. Naturalmente, en una época actual, con anticonceptivos, no hubiera ocurrido ese problema. No hubiera muerto Valentín y entonces no se hubiera desencadenado la catástrofe. Pero, bueno, eso es naturalmente una broma. Nosotros no podemos minusvalorar los elementos coyunturales por el hecho de que tengan su coyuntura histórica. Y volviendo o llegando al final de nuestra divagación, porque más que conferencia esto es una divagación realmente, hay un último paso en la concepción de Thomas Mann sobre la idea luminosa del dodecafonismo y la idea de renovar el mundo musical, que tampoco le gustó nada a Schoenberg. No ya la enfermedad, que en Adrian Leverkühn es aceptada explícitamente. Es decir, Adrian Leverkühn acepta explícitamente la enfermedad para que se le produzca un trastorno cerebral, acercarse de esa manera a la locura y ver, gracias a eso, la posibilidad de una música nueva. Pero no solo es eso, es la idea de catástrofe. La idea de catástrofe está también presente en Thomas Mann y, por lo menos, está presente en Doctor Faustus. Tiene que producirse como algo terrible y catastrófico, porque, como dice el propio Thomas Mann, hay a veces esa tendencia catastrofista, a veces es un, no lo cito exactamente, a veces es una tendencia alemana. A veces, en la mentalidad alemana existe esta tendencia catastrofista, es decir, a llegar a esta especie de ocaso de los dioses, a esta especie de salvación por la destrucción absoluta. De llegar a esa destrucción absoluta. Durante la redacción de la biografía, el narrador, Serenus Zeitblom, que es un personaje que quiere ser neutro, quiere ser imparcial y discreto, sin embargo, nos oprime el corazón constantemente, recordándonos los bombardeos. Él vive en Freising y escucha los bombardeos sobre las ciudades cercanas y temblar las paredes, y nos recuerda constantemente los bombardeos y la destrucción del barrio de los libreros de Leipzig por los bombardeos, y nos lo recuerda constantemente esta idea crepuscular y catastrófica, y cómo todo el país alemán se encamina, diríamos, voluntariamente, por decirlo de alguna manera imprecisa, voluntariamente hacia una terrible catástrofe, porque hay como la idea confusa de que esa catástrofe, si se llega hasta las últimas consecuencias en ella, será la salvación absoluta. Es esta tendencia que es realmente demencial, es por un lado demencial, por otro mágica, claro. Esa tendencia alienta en toda la novela. Es decir, la catástrofe final será un poco la salvación. La catástrofe final, Adrián Leverkühn un día pierde completamente la razón, deja de comprender, queda inutilizado. Y después, en 1940, muere en el momento en que Alemania se lanza, está en plena, digamos, borrachera de triunfo. Pero como el narrador está escribiendo esos sucesos después, él sabe que después viene la gran catástrofe y la está relatando casi al mismo tiempo. Esa idea horriblemente catastrófica y al mismo tiempo metafísica de sentir el bombardeo, sentir la ruina, mantener no obstante la lucha hasta el final para que las ruinas lleguen al total y luego no querer verlas, todo esto forma parte, digamos, de esta especie de holocausto artístico que es la vida de Adrián Leverkühn. Es decir, hay que llegar primero al trastorno mental, a la locura, luego al fallo total de nuestro cerebro en el que ya no se ve nada, y luego de ahí en adelante las tinieblas absolutas y la catástrofe final. Y ya en esa catástrofe final ha estado la salvación. Entonces, de alguna manera, en la obra de Adrián Leverkühn queda el germen para una nueva música que ha de vivir ya más años, pero que ha sido conseguida por la fuerza de un sacrificio espantoso y que además de alguna forma ha ido paralelo con el sacrificio espantoso de toda una nación. Hay un cuadro, lo que pasa es que he olvidado el nombre del autor, pero hay un cuadro en la galería del Albertinum en Dresde. Hay un cuadro de 1950-52 que a mí me produjo una impresión horrorosa. Dresde siempre ha sido una ciudad pintada cuidadosamente, porque desde el otro lado del Elba se ven todas las torres, la Frauenkirche, la Marienkirche, se ven todos los edificios barrocos y del primer romanticismo se veían. Entonces, por ejemplo, Canaletto pues lo ha pintado cuidadosamente, torre por torre y demás. Y aún después los pintores expresionistas también, de alguna manera, lo han pintado. Pero en este cuadro, del año 50-52, el autor ha pintado la orilla del Elba y no se ve nada. Exactamente no se ve nada. Se ven algunas personas andando por ahí junto al Elba y luego con unas pequeñas manchas de árboles y unas nubes, y no se ve absolutamente nada. El autor no ha querido ver lo que había allí detrás. Todas las ruinas espantosas, la cúpula enorme de la Marienkirche machacada, como está todavía hoy, sobre un montón de escombros donde la gente deposita flores constantemente para los muertos. Seguramente quedan muchos muertos debajo, allí aplastados por aquella masa enorme. Y ahí queda la colina de los escombros. Todo eso el autor no lo ha querido ver y ha pintado un cuadro en el que de alguna forma no se ve nada. No sé cómo se las ha arreglado para que entre unas manchitas, unos árboles y no se ve nada. Es la misma vista que pudo hacer Canaletto y años después Otto Dix, pero ahí no se ve nada, nada. Se ha sublimado, todas aquellas ruinas se han sublimado y han quedado en unas manchitas de árboles y un poco de cielo y no se ve toda la enorme catástrofe. Es decir, de esa manera, así igual, Thomas Mann parece ver el final de Adrián Leverkühn como que se hubiera evaporado toda aquella catástrofe y lo que queda pues es nada, un recuerdo, unas músicas que algún día van a abrir un camino que ya dice él que es una especie de camino exquisito. De todas formas, Thomas Mann, a pesar del enorme sacrificio a que somete a su músico, de todas maneras no tiene fe en él, no mucha fe. Piensa que la música de Adrián Leverkühn es una música para exquisitos, para profesionales, para gentes que están hartas un poco de la democrática música romántica. para la gente que está harta del manjar sencillo y poderoso de los clásicos, por ejemplo. No, es algo ya más refinado, ligeramente sutil, humorístico, que se burla un poco de sí mismo. Esa es la obra de Adrián Lemercurien. Es esa última sublimación, lo que queda, que es casi nada. También justamente lo contrario de lo que pensaba Schoenberg. Schoenberg de ninguna manera quería explícitamente, al menos, que su música se quedara en una especie de juego para exquisitos. Él no quería eso. Lo que pasa es que, naturalmente, en Schoenberg primaba con mucho la elaboración interna sobre las consideraciones del público. Y por eso, en la época más kandinskiana, Schoenberg dice aquella frase que está recogida en el estilo y la idea, aquella frase de el arte, si es arte, es para pocos. Si es para muchos, entonces no es arte. No existe más que el arte por el arte. El arte por el arte y el arte para el arte. No hay nada más. Es decir, no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad de hacer un arte más expansivo. Pero, pese a eso, el deseo de Schoenberg no es que su música fuera una especie de autoparodia o de parodia de toda la música. El deseo de hacer una cosa exquisitísima como un juego decadente. No, porque en el invento mismo del serialismo hay la posibilidad abierta, y él se dio muy bien cuenta de esto, la posibilidad abierta para otras músicas, incluso para que aparezcan unas músicas, como quizás están apareciendo ya en estos años, unas músicas que tienen de nuevo algo de clásico, que se han alejado del mundo expresionista, retorcido, crepuscular, modernista, incluso teosófico en algún sentido, de Schoenberg, y que se han alejado completamente y que buscan una especie de nuevo clasicismo, pero que está hecho sobre la base del material que dejó Schoenberg. En eso, Adrián Lemercurien, hay un momento en que, en un momento de lucidez, dice algo parecido. Es decir, que hay quizá la posibilidad de que la música llegue a ser algo más, otra vez, algo más sano, sencillo, directo. Pero él no podría ser nunca, en todo caso, más que un puente lejanísimo y un primer paso hacia esto. Bien, con eso terminamos nuestro recorrido. Nada más, lo que quería era más bien recordarles y recordarme a mí mismo que, digamos, la dimensión intelectual, no ya estrictamente artística o técnica, la dimensión intelectual de la obra y del pensamiento de Schoenberg es enorme. Dista mucho de estar no solo agotada, por supuesto, sino que dista mucho de estar explayada lo suficientemente. Hay una parte notable de los problemas que yo les he expuesto de una forma bastante divagatoria y bastante informal, pero una parte importante de estos problemas están apenas sin tocar. Entonces yo he preferido un trabajo así, que es quizá un trabajo de buceo y primeras lecturas sobre trabajos de muy diversa índole, he preferido eso a hacer un resumen de lo ya conocido y sabido, que ya digo se puede encontrar en todas partes. Y lo que querría sobre todo era haber despertado en alguno de ustedes, porque otros ya lo tendrán desde hace mucho tiempo, la inquietud por una reflexión sobre lo que la actitud de Schoenberg ha significado dentro del mundo intelectual del siglo XX, que es algo realmente importante y que sobrepasa con mucho el mero hecho, no es mero, es ya muy importante de sí, pero en fin, sobrepasa con mucho el hecho genial de haber creado una posible nueva construcción de la música, nada menos. Pero todo su mundo intelectual, que es muy complejo y muy variado, y que además tiene etapas muy diversas también, creo que es aún más importante, igualmente importante, pero en un terreno mucho más amplio, que esa genial creación, digamos, estética y técnica. Nada más y muchas gracias.